Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarreón. Desde Ciudad de México, no lo sé. Buenas tardes o buenas noches, queridos podcast escuchas. Nos encontramos nuevamente iniciando un capítulo de Nave Nodriza. Estamos junto con Nolosí iniciando transmisiones en este nuevo capítulo que esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí?
¿Qué tal, Yarreta? Aquí muy contento de Ciudad de México. Te saludo hasta allá, hasta Santiago de Chile. Muy contentos por lo que ha sido la recepción de nuestros últimos episodios, Yarreo, toda la interacción que hemos tenido con la gente ahí en redes sociales, con lo que fue nuestro segundo capítulo ya de Ufológicamente Hablando, con este tema, el tema del miedo ovni, que fue bastante bien recibido por todos. Estamos muy contentos que estamos teniendo cada vez más escuchas, no solo en los capítulos temáticos, sino que también en los capítulos que estamos haciendo con esta nueva instancia de conversación que tenemos junto a Yarreo. Así que solo agradecerle a la gente que se siga uniendo aquí a la Nave Nodriza, y estaremos, como siempre, abordando un interesantísimo tema para este capítulo temático de la nave, de Nave Nodriza, mi querido Yarreo.
Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, comentarles que durante la semana presentamos algunos problemas técnicos con la plataforma de Spotify, problema que durante esta semana ya se logró solucionar. Tuvimos ahí una baja, digamos, del servicio, lo cual, bueno, motivó tener que contactarnos con la firma y poder, bueno, resolver este tema. Ahora ya estamos al aire nuevamente a través de esta plataforma para que todos ustedes puedan escuchar. Me uno a tus palabras, mi querido Nolosí, también al momento de comentar el hecho de las escuchas que hemos recibido por Ufológicamente Hablando acerca del último tema, que era el miedo ovni. Estas conversaciones que tienen un cariz un poquito más personal, si se quiere, nos mantiene bastante contento cómo ha sido percibido por ustedes, lo mismo que el capítulo anterior a este, que fue el capítulo temático, el capítulo de Archimayén, que sin duda alguna despertó bastante curiosidad a muchos auditores, bueno, ahí aportando un poquito más a lo que es a la ufología. Para esta semana, mi querido Nolosí, bueno, tenemos un tema bastante interesante que antes de tocarlo nos gustaría repasar aspectos relacionados con nuestras redes sociales.
Así es, mi querido Yarreo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como nave-nodriza1. En Twitter estamos como @navenodriza1. También tenemos un Telegram bien interesante, donde estamos compartiendo ahí bastante información, documentales, fotografías, de todo lo que tenga que ver con el fenómeno ufológico. Ahí lo estaremos incluso también publicando en nuestras redes sociales de Instagram y de Twitter. Nuestro canal de YouTube, Yarreo, que ha sufrido ahí bastantes buenas noticias últimamente, con bastantes comentarios. Búsquenos ahí en Nave Nodriza. Y bueno, y también obviamente lo que implica la red iVoox, la app iVoox y las aplicaciones como Apple Podcast. Estamos también en Spotify. Es interesante porque mientras hemos estado recorriendo las plataformas que nos repiten, digamos, las repetidoras que hablan de podcast, digamos que si ustedes buscan directamente en el buscador de Google Nave Nodriza o Podcast Nave Nodriza, van a encontrar un sinfín de opciones para poder escucharnos, pero digamos que estas que estamos mencionando serían como las oficiales, por decirlo así, las que empezaron desde el comienzo ahí con nosotros. Así que esa invitación está abierta para que sigan uniéndose en todas estas redes sociales, en donde cada vez vamos subiendo más información, no solo respecto y arreota a los capítulos que estamos comentando semana a semana, sino también algunas novedades de lo concerniente a la actualidad ufológica en el mundo.
Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, mencionar también que hemos tenido un crecimiento bastante considerable en la plataforma de iVoox, lo cual también nos tiene bastante entusiasmados, bastante emocionados. No lo esperábamos y bueno, esperamos seguir creciendo en este gran proyecto que es Nave Nodriza. Mi querido Nolosí, vamos a entrar en materia entonces. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
Exactamente, Yarreo, estamos hablando del capítulo de hoy sobre el proyecto Libro Azul, el famoso Blue Book. Este famoso libro azul fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF. Fue un segundo renacimiento de este tipo de estudio que comenzó en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. Hacia finales de 1951, varios generales de la USAF de alto rango y muy influyentes estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones ovni de las Fuerzas Aéreas que desmantelaron el proyecto Bruch y lo sustituyeron por el proyecto Libro Azul a principios de 1952. Durante el tiempo que duró el libro azul, se recogieron 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, como nubes, estrellas u otras. Unos cuantos fueron considerados fraudes, 701 casos, aproximadamente el 6%, fueron calificados como inexplicables. Los informes fueron archivados y están disponibles bajo la Ley de Libertad de Información. El primer jefe del proyecto fue el capitán Edward Ruppelt. Siguiendo sus órdenes, se creó un estándar para relatar los fenómenos. Ruppelt acuñó oficialmente el término OVNI para sustituir a platillo volante, más sugestivo y poco exacto, que había sido usado hasta entonces. Ruppelt dejó las fuerzas aéreas algunos años más tarde. El astrónomo Joseph Allen Hynek era el consultor científico del proyecto, trabajó en este hasta su conclusión, y creó el concepto que hoy conocemos como encuentros cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó, pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación, después del análisis de unos informes OVNI que le parecían inexplicables.
En julio de 1952, después de haber recabado durante los meses anteriores información sobre cientos de avistamientos, se produjeron una serie de observaciones visuales coincidiendo con detecciones por radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluían varios físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo, Hynek, encabezados por el Dr. H.P. Robertson, un físico del Instituto Tecnológico de California. El comité de Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953. Ruppelt y Hynek y otros científicos presentaron las mejores pruebas que habían sido recogidas por el Libro Azul. Después de estar solo 12 horas repasando 6 años de información, el comité Robertson concluyó que la mayor parte de los casos ovnis tenían explicación racional y que todos podían ser explicados con una investigación más profunda, que consideraron que no valía la pena. En su informe definitivo resaltaron que había numerosos datos de poco valor sobrecargando los canales de inteligencia, lo cual acentuaba el riesgo de omitir una supuesta amenaza real a Estados Unidos. Por lo tanto, recomendaron a las fuerzas aéreas restar importancia al tema de los OVNIs y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Aconsejaron usar los medios de comunicación, incluyendo a la compañía Walt Disney, a psicólogos, astrónomos y famosos, para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema OVNI deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas. Según ellos, la evidente irresponsabilidad y el posible empleo de estos grupos para objetos subversivos deberían tenerse en cuenta. En definitiva, el Comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de la Fuerza Aérea en cuanto al fenómeno OVNI, no solo inmediatamente después del informe del Comité Robertson, sino también en la actualidad. Acá nos encontramos, mi querido Nolosí, ya con atisbos de los clásicos, las clásicas teorías de la conspiración, ¿cierto? En Exacto. Donde, de alguna forma, el gobierno de los Estados Unidos busca acallar voces, busca confundir, y esto en pos, si se quiere, de una necesidad que para aquel entonces también era bastante urgente, que era el tema de la seguridad nacional. Concepto que de alguna forma, gracias a ese concepto, mejor dicho, muchos países han sumado esfuerzo en lo que tiene que ver con el estudio formal y serio del fenómeno OVNI. Hablo, por ejemplo, en el caso inglés, cuando estos ovnis de triangulares aparecían surcando en los cielos, ¿cierto? Y no había ningún tipo de información. ¿No? Y sí, digamos, había redes, o mejor dicho, habían pruebas a través de los radares que algo estaba ocurriendo en los cielos de Gran Bretaña. En este caso, en Estados Unidos, obviamente. Eso es el principal impulsor de cada investigación o cada movimiento que se hace, por lo general, ya sea de estas grandes potencias como son, no sé, desde Gran Bretaña hasta Estados Unidos.
Exacto, aquí bueno, estamos yendo hacia los orígenes de este proyecto Libro Azul, estamos hablando del primer proyecto el que lo antecedía, del proyecto Grudge, cómo se trató en algún momento como de profesionalizar de alguna manera también estos informes que se estaban dando. Aquí lo que me parece interesante, ya en esta última parte de la que tú comentas, en donde se también de alguna manera entra todo el tema conspirativo y también toda esta situación en donde se buscaba incluso a través de otro tipo de medios como el cine en este caso, como la televisión, incluso apelando a compañías demasiado grandes como el Walt Disney, a lo que sucedió en determinado momento, incluso años antes, estamos hablando del año 47, recién prácticamente sucedió el tema de lo de Roswell, con el famoso Majestic 12, que fue también este proyecto que tenía como principal causa desacreditar toda la temática ufológica, incluso Jarriot llegando a los límites de infiltrar de alguna manera a algunos ufólogos de aquel entonces para emitir noticias falsas respecto a todo lo que estaba sucediendo con el tema ufológico. A ese nivel, digamos, llegaron este tipo de infiltraciones de tipo gubernamental. Otra cosa que me parece importante al respecto en esta primera parte del relato es la aparición de Joseph Allen Hynek, que nosotros hemos hablado bastante de él como uno de los padres de la ufología junto a Jacques Vallée, como en este caso como asesor, digamos, principal de este proyecto El Libro Azul. Vamos a ver más adelante incluso cómo Joseph Allen Hynek este relato lo menciona, cómo fue cambiando su visión de un escepticismo total a una postura un poco más abierta sobre el tema. Él, viniendo del lado científico, estaba bastante casado con esta idea, pero también al ver sobre todo y a ver cómo se investigaban estos fenómenos, cómo se... De pronto, yo creo que en el inicio ni siquiera cómo se manipulaba la información, sino que se malinterpretaba o derechamente se hacía un trabajo mal hecho. Y cómo también este tipo de entidades que uno diría, bueno, el Libro Azul era una entidad gubernamental que tenía a cargo, que estaba a cargo por parte del gobierno justamente de recabar estos datos, no necesariamente estaba tan apoyada ni económica ni con el personal suficiente para poder llevar a cabo estudios más exhaustivos. Aún así, en este primer relato que hemos mencionado, ya se podían esbozar los primeros números que arrojaban las encuestas y la parte, digamos, más teórica de lo que se encontraba en estos documentos. Digamos que fue un primer avance en ese sentido, y yo creo que el mismo Allen Hynek en algún momento se vio bastante alentado a poder entrar a este comité, y de alguna manera yo creo que también se empezó a ver en el desengaño de cómo se trataba el tema ufológico, al menos en la parte gubernamental del gobierno estadounidense. Y otra cosa que también me gustaría comentar es que tal vez mucha gente conozca hoy en día el proyecto Blue Book o al mismo Joseph Allen Hynek, de la gente que nos escucha, nuestros oyentes, por lo que fue la serie, el proyecto Libro Azul, que se estuvo emitiendo hasta hace poco en el History Channel, donde de alguna manera, claro, a modo, por supuesto, cinematográfico, con un lenguaje tal vez un poco más exagerado, si se quiere, se podía ver también justamente en la trama cómo había todo este ocultamiento de información o manipulación directamente de la información de los números y de los informes de pilotos al respecto del Blue Book, y también un poco como el desencanto que fue provocando desde la ingenuidad de alguna manera que tenía Allen Hynek, o al menos como lo mostraba la serie, en esos inicios, a cómo se fue desencantando de todo el armado, el armado, esa es la palabra que se me ocurre, de lo que consistía poder investigar los casos con mayor seriedad y poder sobre todo dar al público una información que fuera más veraz sobre esto, porque ya nos daremos cuenta más adelante que los datos fueron bastante mal proporcionados a la población, siendo que finalmente el término del libro del proyecto Blue Book de alguna manera también indicaba que no había nada que investigar, poco menos, pero nos daremos cuenta que había mucho más allá.
Exactamente, bueno, me uno, digamos, a tu análisis sí, desde el punto de vista de que, bueno, la manera de utilizar este tipo de fenómeno, lo que es el fenómeno OVNI, por los gobiernos, también se puede ver un poquito registrado en lo que habla, por ejemplo, lo que relató Edward Snowden en algún momento, que efectivamente la temática OVNI se ocupaba mucho para manipular a las masas de repente, en el sentido de ocultar información, de cuando se estaba llevando a cabo algo por parte del gobierno, ellos al tiro usaban este tipo de relato del tema ufológico, más que nada para dirigir la atención de las masas a lo que de alguna forma el gobierno quería. O sea, el fenómeno OVNI como herramienta sociológica, por así llamarlo, pues como una manera también de, no solamente por un tema de seguridad nacional, sino que también en el sentido de cómo ocultar información a través de este fenómeno, ¿cierto? Inventando casos. Hoy día, por ejemplo, tenemos este caso del monolito, por ejemplo, que apareció en Utah, en el desierto de Utah, que no hay una explicación, pero sin embargo, si se dan cuenta, la atención a nivel nacional, a nivel internacional, está todo enfocado en esa zona. De hecho, sin ir más lejos, cuando hablamos de ese fenómeno, que de hecho es muy de esta semana, el tema está de que ni siquiera se han atrevido a darle información, dado que el lugar es un lugar, es como un laberinto seco, por así llamarlo, lleno de grietas, por ende las posibilidades de perderse ahí son infinitas, por ende por eso nos han dado. Ese es el tipo de entusiasmo que despierta este tipo de noticias. O sea, a lo mejor con este tema del monolito, quizás qué temas estarán ocultando. Eso también hay que saber, digamos, hay que saber distinguir. Pero bueno, eso ya es un poquito de parte de la teoría de la conspiración.
El general Nathan Twining, que impulsó el proyecto Signo en 1947, proyecto de investigación oficial estadounidense que consistía en una investigación acerca del fenómeno de los objetos voladores, el general era por entonces jefe de personal de las Fuerzas Aéreas. En agosto de 1954 recibió la misión de depurar responsabilidades en el seno del 402 AISS, publicando una regulación actualizada para las Fuerzas Aéreas. Además, los OVNIs fueron definidos como cualquier objeto aerotransportado que por su funcionamiento, características aerodinámicas o rasgos insólitos no se ajusta a las características de ningún avión o misil conocido en este momento, o simplemente que no pueda ser identificado como un objeto común. La investigación OVNI fue declarada secreta por motivos de seguridad nacional y tenía el objetivo de averiguar aspectos técnicos de la regulación 200-2. Se declaraba de nuevo que el libro azul podría hablar de casos OVNI con los medios de comunicación solo si se trataba de fenómenos identificables. Si fueran no explicables, la única información que debía darse a los medios era que la situación estaba siendo analizada. También ordenaron al Libro Azul reducir el número de avistamientos no identificados al mínimo. Todo esto se hizo en secreto. La tarea de cara al público del Libro Azul siguió siendo la investigación ufológica oficial, pero la realidad era que se había reducido a una organización que apenas hacía investigaciones complejas. Se había convertido casi únicamente en un equipo de relaciones públicas con la misión de desacreditarlo todo. Por citar un ejemplo, a finales de 1956, el número de casos catalogados como no resueltos había bajado apenas al 0.4% de las cotas del 20 al 30%.
Cuando el frustrado Ruppel abandonó el proyecto en agosto de 1953, habían reducido su personal solo a dos subordinados. Su suplente era un oficial no comisionado. Todos los que le sucedieron como directores del Libro Azul manifestaron apatía o incluso hostilidad rotunda al asunto OVNI, o fueron obstaculizados por la carencia de financiación y apoyo oficial. La breve permanencia de Ruppel en Libro Azul es considerada como el periodo de máximo apogeo de la investigación ufológica pública. Por aquel entonces, las investigaciones eran tratadas seriamente y tenían el apoyo de las altas esferas. A partir de entonces, el proyecto Libro Azul cayó en abandono y nunca resurgió. A lo largo de su existencia, se registraron varios informes especiales del Libro Azul, entre los que se destaca el informe número 14, el cual llegó a interesantes conclusiones estadísticas. Las observaciones fueron clasificadas mediante 6 características diferentes: color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad. Y luego, estas características fueron ajustadas a los casos explicables e inexplicables para ver si había una diferencia estadística significativa. Aproximadamente el 69% de los casos se encontraron explicables o identificables, un 9% carecía de información suficiente, el 22% se consideró inexplicable, muy por debajo del valor inicial del 28% de los estudios de la Fuerza Aérea, pero todavía una fracción muy significativa. En la categoría de explicables, el 86% de los fenómenos eran debido a aviones o globos o tenían explicaciones astronómicas. Solo el 1,5% de todos los casos eran psicológicos o casos descifrados. Una categoría mixta comprendía el 8% de todos los casos e incluía posibles fraudes.
Bueno, aquí podemos ver, Jarriot, en este parte del relato, como tú bien mencionabas, lo que sucedió sobre todo con el general Ruppel en el momento en el que, de alguna manera, el Libro Azul cae prácticamente como una oficina de relaciones públicas, prácticamente. Exacto. Se le quita prácticamente mucho valor, aunque bajo su alero hubo una muy buena investigación y prácticamente sucedieron los informes y los casos más interesantes bajo su dirección. Y empezamos a ver un poco lo que yo comentaba hace un momento también, que esta poco profesionalismo, incluso del que también se empezó a quejar Hynek, que en algún momento también él mencionaba que a algunos casos explicables se le daba más importancia en los medios que a los casos que tenían que quedaban sin explicación, o sea, esos quedaban guardados de alguna manera y en la palestra se ponían los casos que, como bien decías tú, eran confusiones con globos o con otro tipo de elementos que eran conocidos por el ser humano, realizados por el ser humano. Hay que mencionar, Jarrod, que finalmente esto siempre ha pasado, o sea, lo mismo pasa con el Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos en Chile, con el CEFAA, que prácticamente siempre se habla de que arriba del 85, 90 o hasta el 95% a veces son fenómenos que tienen explicación. Exacto. O que, por ejemplo, como tú bien mencionabas en lo que pasaba con el Blue Book, habían elementos que de informes que no estaban completos, ¿no? Que el relato no era completo, o que no se tenían mayores detalles o datos, o como siempre ocurre a veces que el involucrado directo no da el nombre, es anónimo, siempre es como el amigo de un amigo, del vecino, entonces no hay como algo que pueda sustentar mayormente ese tipo de relatos, entonces van cayendo obviamente los casos explicables o casos que quedan directamente como en la porción mayor de los porcentajes. Esta queja entonces que tuvo Ruppel, y por lo que cual decide finalmente abandonar también el libro azul, es lo mismo como yo mencionaba que le sucede a Hynek, que sin embargo él continuó un tiempo más, y en ese momento empezó a tener como ese desengaño un poco de lo que era la investigación oficial por el poco apoyo que se daba. A mí me llama bastante la atención, al menos en esta parte del relato, cómo a esos niveles de organizaciones tan fuertes como las son las Fuerzas Armadas o Fuerza Aérea, todo lo que concierne al gobierno estadounidense, se estaba prácticamente tratando de alguna manera de esconder el fenómeno, pero sí darle poca importancia. De alguna manera también hay que recordar que para los estadounidenses es bien importante el tema de las leyes de acceso a la información, o sea, ahí los contribuyentes digamos que se imponen de alguna manera también para saber exactamente qué pasaba. O qué pasa en su país, y sobre todo en este caso para ver si este tipo de anomalías que se estaban viendo en los cielos de los Estados Unidos tenían que ver con algo, no necesariamente que viniera desde otras, o sea, de galaxias o de otros planetas, sino que tuviera que ver también con alguna amenaza de alguna otra nación, ¿no? Que alguna nación poderosa que tuviera bajo riesgo también la integridad de los estadounidenses.
Exactamente, no lo sé. Hay un tema que no es menor cuando hablamos, digamos, de este tipo de centros de estudios, cuando dependen del gobierno. O sea, tiene la gracia y el gran poder que, de alguna manera, como pasa en el caso del CFAA, el estudio es bien acucioso, es bien, digamos, se trata de ser lo más serio posible. Y ocurre muchas veces que el tipo de estudio que se hace, y siempre obviamente apoyado de lo que tiene que ver con los cálculos, digamos, estadísticos, tiene que ver con este desglose, que este desglose al final los casos se reducen a muy pocos. Esto en el caso, por ejemplo, de CFAA, que es como un 1,5%, ¿cierto? Que son casos como reales, por así llamarlo, o que no tienen explicación. Pero sin embargo, exacto, al menos en mi humilde opinión, es ese 1,5% el que vale la pena, porque cuando ya descartas todo, ¿cierto? Aparece la imagen del ovni real, aparece la imagen del misterio, aparece la imagen de aquello que todavía no conocemos, donde no le podemos dar explicación. Por ese 1% también, Hynek, un reconocido ufólogo, un reconocido también astrónomo, se quedó también para poder investigar, o sea, quedó, digamos, por ese 1% quedó tan maravillado que dijo, ok, sigo la investigación, y hasta el día de hoy es un referente. A lo que quiero ir es que, efectivamente, o sea, de repente, uno con este tipo de análisis que se hacen, análisis estadístico que hacen a lo mejor los propios centros de estudios de investigación ufológica oficiales, por así llamarlos, que dependen de unidades gubernamentales, se pierde a lo mejor un poquito la magia, o uno en el amor propio o en el amor a la ufología quiere que todo sea ovni, ¿cierto? Quiere que todo que sea un 100% de ovni. Pero no tomamos el poder que tiene ese 1 o 2% de inexplicable, porque en estricto rigor está en ese 2% en donde de alguna manera aparece el misterio, y es lo que en rigor alimenta las mentes y las almas de miles de ufólogos que hoy día están trabajando seriamente en lo que es la investigación. Yo creo que es muy importante, exacto, mi querido Nolosí, desde el punto de vista que sí, efectivamente, o sea, no hay que caer en el, no hay que caer nunca, creo yo, y esto es más que nada para favor de lo que es la ufología, en lo que tiene que ver con el exceso de credibilidad, por así llamarlo, o ingenuidad, ¿cierto? Que cualquier cosa sea ovni o cualquier fenómeno no tenga explicación. Hay muchos fenómenos, no hay que tenerle miedo a encontrar, a buscarle explicación, ¿cierto? O sea, hace poco, por ejemplo, aparecieron en San Clemente dos esferas. Tengo entendido que se está estudiando la posibilidad de que puede que sean bengalas, ¿cierto? Que sean ejercicios militares en la zona. Eso no le quita justamente lo que es el sentido ufológico, o no le quita el misterio. Sin duda alguna lo enriquece. En el sentido de que cuando ya se acaben todas las preguntas, se acaben todas las respuestas, mejor dicho, a las dudas o a los fenómenos que pueden ocurrir, digamos, en los cielos, es donde aparece el misterio, es donde aparece el fenómeno en sí, y no tenemos que tener miedo a eso. De hecho, como sea esto, cuando hablo o veo sobre el libro azul, sí, efectivamente, hay un tema de moral, ¿cierto? Porque yo creo que esto eran investigadores de terreno, ¿cierto? Gente que iba muchas veces, pero por otra parte, ¿cómo la moral no te afecta cuando, por ejemplo, un loco o un chiflado, como lo describíamos en el relato, relata o busca hacer creer algo que en rigor él lo cree, pero que en rigor era falso, no era? O sea, yo creo que eso es peor, ¿cierto? Seguir por ese camino, porque en rigor nosotros estamos en busca de la verdad acerca del fenómeno ovni. Y eso yo creo que tiene que estar en el corazón de cada uno de nuestros podcast escuchas, y eso es lo que les quiero transmitir igual con esta perorata que estoy dando.
Exacto, sí, tienes toda la razón, Jerry, y de hecho me parece súper importante esto de que no todo lo que vuela, por decirlo así, o todo lo que no comprendemos que está en el cielo es un ovni. Sobre todo hoy en día estamos hablando acá de un estudio que se hacía en los años 50, o sea, ahora tenemos muchos más niveles de confusión, tenemos muchos más artefactos. Tienes que pensar los Starlink, todo lo que provocaron este, exacto, año. Tengo entendido que también Google tiene algunos globos o sondas ahí que están también sobrevolando. Entonces hay mucho nivel de confusión, subémosle los drones, globos, o sea, hasta las mismas aves. O sea, es increíble lo que puede suceder, a veces cómo se pueden mimetizar, a veces ni siquiera es por querer ver algo o por querer hacer una trampa, por decirlo así, exacto, sino que realmente el ojo no está tan preparado, tan fino para observar cosas que a veces no conocemos. Una cosa más, Jerry, un detalle más antes de continuar el relato que te quería comentar hace un rato también, es que me parece también bien interesante, viéndolo ya obviamente en retrospectiva, cómo Estados Unidos, en este caso, ha querido o lleva la narrativa ufológica, digamos, de alguna manera, siempre a la vanguardia con estos temas. Y hablo principalmente de lo que involucra el tema del acrónimo, ¿no? Como el acrónimo comenzó como se conocía primero como los platillos volantes, como de lo que hablaba Kenneth Arnold, como luego se clasificó como un objeto volador no identificado, y lo que hoy conocemos como los UAP o los UAP, que son el acrónimo que ha cambiado con todo este asunto de lo del Nimitz, Jerry, que tiene que ver con cambiarle o darle de alguna manera una narrativa diferente al fenómeno ufológico desde lo literal, desde la palabra directamente, exacto, que son los fenómenos aéreos no identificados. O sea, ahora ya no hablamos tanto de los ovnis, sino que, exacto, hablamos de fenómenos aéreos no identificados. O sea, cada vez más se lo quita como el adjetivo de la característica de objeto. A mí me llama bastante la atención eso, desde la primera vez que lo escuché.
Y lo que pasa es que lo que ocurre es que tratan de escapar de los ridículos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando aparece este primer avistamiento, ¿cierto?, con Kenneth Arnold, esta descripción que eran unos platillos volantes, que por cierto también nunca, al parecer nunca lo había descrito como tal, pero el nombre de platillo volante luego empieza a tomar un cariz bastante despectivo. Luego, yo creo que lo mismo pasa con la palabra ovni, por eso también hay que buscar de alguna manera salir de eso, ¿cierto? Busca salir, arrancar, digamos, del componente como de humor o de lo ridículo, por así decirlo, y tratarlo como lo que de verdad es, ¿cierto? Que es un fenómeno digno de estudio, como cualquier cosa, porque es algo que tenemos miles de testigos, las propias fuerzas aéreas de los países, de las potencias, tanto Norteamérica como Gran Bretaña, Australia, tienen dudas, porque resulta que este tipo de tecnología o este tipo de fenómenos invade espacio aéreo, y en ese sentido, bueno, ellos tienen que bastante que decir al respecto.
Así es. Cuanto más alta fuese la calidad del caso, más probabilidades tenía de ser clasificado como desconocido. El 35% de los casos excelentes fueron considerados como desconocidos, mientras que el 18% fueron considerados casos más pobres por su descripción y falta de datos. este era el resultado de la antítesis predicha por los escépticos, que por lo general argumentaban que los casos inexplicables eran casos de menor calidad, al implicar testigos no fiables que podrían ser solucionados si se dispusiera de mejor información. Cuando las Fuerzas Aéreas finalmente hicieron público el informe especial número 14 en octubre de 1955, se dijo que dicho informe había demostrado científicamente que los ovnis no existían. Los críticos de esta reclamación responden que el informe en realidad demostró que el número de inexplicables era claramente diferente al de explicables, en un muy alto nivel de importancia estadístico. Las Fuerzas Aéreas también aseguraron, de forma incorrecta, que solo el 3% de los casos estudiados eran desconocidos, en vez del 22% real. Incluso afirmaron que el 3% restante probablemente desaparecería si se pudiera disponer de más datos. Como consecuencia de estas investigaciones, estudios y experiencias, las conclusiones del proyecto Libro Azul fueron: ningún ovni sobre el cual hayan investigado las Fuerzas Aéreas ha supuesto ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Las Fuerzas Aéreas no han encontrado ninguna prueba de que las observaciones clasificadas como no identificadas representen objetos o principios tecnológicos que vayan más allá de los conocimientos científicos de la época. Y por último, no ha habido ninguna prueba de que indique que las observaciones clasificadas como no identificadas fueran vehículos extraterrestres.
Después de lo que él describió como un comienzo prometedor para la investigación, Hynek estaba cada vez más desencantado con el proyecto Libro Azul. Su participación en el proyecto lanzando acusaciones de indiferencia, incompetencia y de investigación mal hecha por parte del personal de la Fuerza Aérea. Hynek escribió que durante la permanencia del comandante de la Fuerza Aérea Héctor Quintanilla como director del Libro Azul, la bandera de la tontería y el sinsentido ondulaba en el punto más alto de su mástil. Hynek divulgó que el sargento David Moody, uno de los subordinados de Quintanilla, aplicó el método de la convicción antes de la prueba. Cualquier cosa que no entendiera o no le gustara, lo ponía inmediatamente en la categoría de suceso psicológico. Era un sabelotodo. Hynek relató sus amargas diferencias con Moody, cuando éste rechazó investigar las observaciones ovnis a fondo, describiendo a Moody como el maestro del imposible, es decir, el posible globo, el posible avión, los posibles pájaros. Por eso ha discutido violentamente con él repetidas veces, comentaba Hynek en algún momento. Tal vez uno de los casos icónicos investigado por el Blue Book fue el que ocurrió el 24 de abril de 1964 en Socorro, Nuevo México. El policía Lonnie Zamora perseguía un automóvil a alta velocidad hacia el norte por la ruta US-85 cuando escuchó un rugido y vio llamas en un área aislada donde se encontraba una choza de dinamita. Decidió abandonar la persecución y conducir hasta el lugar donde creía que se había producido una explosión. Después de haber recorrido un camino poco usado a través de un área despoblada llena de colinas y barrancos y llegar al sitio, Zamora vio lo que al principio pensó era un automóvil volcado. En este punto estaba a unos 250 metros de distancia de la escena del supuesto accidente. Vio dos figuras vestidas con trajes, que supuso eran los ocupantes del auto volcado. Dijo que el objeto era blanco, en forma de huevo, liso, sin ventanas ni puertas, y que parecía apoyarse en unas piernas semejantes a vigas. Afirmó haber escuchado un estruendo y ver humo. Se dio la vuelta y corrió para refugiarse detrás del coche de policía. Afirma que el objeto se elevó a unos 5 metros sobre la tierra y luego voló en dirección sur. Momentos después, el sargento Chávez, de la Policía Estatal de Nuevo México, llegó allí como respuesta a la llamada de radio. No observó el objeto, pero informó que hubo efectos físicos como depresiones en el terreno y pasto quemado, el cual estaba frío al tacto minutos después del evento. El sargento Chávez informó del incidente a las autoridades militares.
El mayor Héctor Quintanilla, director del proyecto Libro Azul, tuvo un especial interés en el caso. Estaba convencido de que Zamora decía la verdad acerca de lo que había visto y de que no había fraude alguno. No hay duda de la confiabilidad del testigo. Es un oficial de policía serio, un pilar de su iglesia y un hombre competente en el reconocimiento de vehículos aéreos en su zona. Aunque se intentó desacreditarlo, el avistamiento en Socorro es generalmente considerado entre los más imponentes e interesantes encuentros cercanos jamás registrados. Después de una extensa investigación, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea fue incapaz de llegar a una explicación convencional y enumeró el caso como desconocido y lo incluyó dentro del informe oficial. En su informe sobre el caso Socorro, Joseph Allen Hynek escribió: desearía poder justificar la idea de que fue un engaño o una alucinación. Desafortunadamente, no puedo. He hablado largamente con los principales testigos del avistamiento, y a menos que mi conocimiento de la naturaleza humana esté completamente desfasado, sentiría que Lonnie Zamora es un buen policía. Le molestaba no haber podido llegar con prontitud al hecho que ocurrió ese día. No es imaginativo, se apega sólidamente a la realidad y está lejos de ser un charlatán. En tanto, el comandante Héctor Quintanilla, oficial de la Fuerza Aérea a cargo del proyecto Libre Azul en ese momento, estaba convencido de que el avistamiento de Socorro no era un engaño ni una alucinación, pero siente que tal vez algún tipo de objeto de prueba podía haberse usado en la zona. Sin embargo, no hay registro de tal evento, aunque se ha intentado rastrearlo a través del White Sands, la base Holloman de la Fuerza Aérea y en algunos otros. Me gustaría estar de acuerdo con la idea de la alucinación, si no fuera por las marcas y el pasto quemado, señaló en alguna ocasión el comandante Quintanilla.
Apasionante relato, hay que reconocerlo, al menos el último relato que acá aparece con respecto al relacionado al Libro Azul, tiene ciertos tópicos que aparecen en otro tipo de observaciones tal vez en Francia, en Japón, que exacto, hemos comentado en otros programas, y cumpliría también con muchas de las características que de alguna manera hemos seguido relatando, y bueno, y que de alguna forma son clásicos de la ufología, por así decirlo, ¿cierto? Que son estos seres o estos seres que son vistos de manera casi instantánea y con
claro,
y me sorprende también con tanta claridad y tanta descripción también.
Y antropomorfos completamente, o sea, muy, muy humanos de alguna manera, con traje, o sea, recurre un poco a la visión que había en los años 60 justamente de los encuentros con humanoides, y también, Gerard, el ovni, aquí el ovni de Chapo y Tornillo se hace presente completamente, o sea, con unas patas de aterrizaje que habrían dejado estas huellas. Esto es lo que no se podría explicar de alguna manera, y yo creo que fue lo que finalmente terminó llevando al Libro Azul a ponerlo dentro de uno de los casos que no se podía conocer o que no se podía más bien clarificar en su momento.
Exactamente. Bueno, sin duda alguna, el proyecto Libre Azul, cierto que de alguna manera tiene su importancia, más que nada por el hecho de que haya sido un primer intento, bueno, o dentro de los primeros intentos, por así llamarlo, de llevar el tema de la ufología a una investigación seria, hecho que de alguna forma, tiempo después, países, por ejemplo, como nuestro humilde Chile, ha seguido también a través del CFAA y otras instituciones también en Brasil o también en Gran Bretaña, y que han, sin duda alguna, han aportado desde el punto de vista de la investigación, digamos, aeroespacial, han aportado también desde el punto de vista tal vez de la seguridad nacional, y que sin duda alguna también ayuda y entregan un cariz, cierto, objetivo y más terrenal a lo que es un fenómeno que hoy en día, bueno, siempre se ha visto y ha estado en nuestra historia. Yo creo que eso es el principal aporte y la principal ayuda, por así decirlo, por otra parte, bueno, el Libro Azul también, o Heineken en este caso, cierto, tiene que ver también con la clasificación de los encuentros cercanos, de hechos que han ayudado a, de alguna manera, estandarizar lo que son las investigaciones ufológicas. Hecho que, bueno, para poder investigar algo tenemos que tener parámetros, y los parámetros nacieron, digamos, de este señor, gracias también a este trabajo que hizo de manera tan seria y profesional, y que hasta el día de hoy, si bien, exacto, hay, digamos, bastante controversia lo que tiene que ver con el tipo de información que se manejaba, el tipo de cómo se trataba la información, sin duda alguna marca un precedente histórico a lo que es el estudio del fenómeno OVNI.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Yarriot. Creo que lo que habla sobre lo que se intentó, al menos en su momento, con el proyecto Libro Azul, fue algo bastante interesante. Obviamente hubieron estos ripios de los que estuvimos comentando y fueron dejando gente en el camino, pero tal vez, digamos, una de las aportaciones más grandes de esto fue el acercamiento del doctor Joseph Allen Heineck como figura principal de la ufología, convirtiéndose hasta el día de hoy reconocido como uno de los padres de la ufología, digamos, con Jacques Vallée, ¿no? Y creo que su aportación a la investigación fue muy, muy importante desde el ámbito, sobre todo, científico. Recordemos que incluso su figura ha sido también mencionada ahí, se fue de hecho hay una aparición también de él, y hay una especie también como de homenaje que se le hace a él en encuentros cercanos del tercer tipo.
Imagen que hay que decirlo, que no fue tan publicitada, ¿cierto?
Exacto.
Porque el personaje que hacía Truffaut era el personaje, bueno, era Jacques Vallée, ¿cierto? Solamente que actuaba por
Truffaut. Está inspirado en Vallée, exacto.
Exactamente, está inspirado en él, pero la imagen que aparece en encuentro cercano en tercer tipo, la del caballero este con barba, bigote y lentes, ¿cierto? Vestido muy a la usanza clásica, era Heineck, y bueno, no fue tan promocionado ahí por un tema medio legal, pero bueno, quería mencionarlo, claro, nomás, disculpe.
Sí, completamente. Y bueno, y lo que también se la gente que lo pudo también conocer un poquito más a fondo, tal vez toda su la importancia que tuvo, aunque estaba, claro, narrada con de una manera más cinematográfica, con lo que fue el proyecto Libro Azul, esta serie que yo comentaba, en donde teníamos esta imagen también de un personaje que se iba de alguna manera también como desengañando de todo lo que implicaba la investigación oficial, el ocultamiento de información, el manejo de alguna manera también descarado, como lo mencionábamos en nuestros últimos párrafos, Jerry, de los porcentajes, como también estaban bastante manipulados de alguna manera, y bueno, hubo gente que lo hizo notar en su momento. Pareciera que finalmente, como yo comentaba hace un rato, se cumplió solo con el darle la información a la población, como diciendo, bueno, nosotros estamos investigando y su dinero está siendo bien administrado. Exacto. En este tipo de casos, pero pareciera que no había muchas ganas de llegar a fondo, con al menos con esos poquitos porcentajes de números que hablábamos hace un rato, para tener un poco más de claridad respecto a lo que realmente pasaba en esos años. Y por eso es tan importante, y por eso también quisimos recalcar este caso, que podría incluso dar para un programa unitario completamente, que fue el caso de Luni Zamora, que es uno de los casos que tal vez muchas de ustedes ya conozcan, pero queríamos hablar de él porque forma parte tal vez de los casos más icónicos y más importantes del Libro Azul, que como bien decíamos, quedó clasificado como desconocido, y que sin caer tampoco en esta como falacia del grado, ¿no? De porque era un policía, en este caso, el que tenía el caso y el que había visto toda esta situación, fue muy importante en su momento reconocer que era un personaje, como bien decía Jaime, que tenía no tenía ningún cuestionamiento, no había por dónde cuestionarlo, sobre todo si también pensábamos que habían algunas marcas, algunas huellas que habían quedado en esa zona y que hacían también pensar que esto podía haber sido realmente una aparición de algún tipo de objeto que se desconocía completamente su procedencia, y que teníamos al menos a un personaje, a un policía en este caso, que tendría una claridad, un ojo un poquito más crítico tal vez que otro tipo de personajes para poder clarificar lo que estaba aconteciendo. O sea, hasta el día de hoy creo que todo lo que tenga que ver con lo gubernamental y el fenómeno ufológico va a seguir siendo polémico. Lo hemos visto sobre todo en este año con la desclasificación de los videos del Nimitz, ¿no? Y con esta sorpresa que nos llevamos de alguna manera de que todos estos últimos años había un programa, el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, el cual estaba ahí a cargo con este señor Luis Elizondo y toda esta agrupación de Two Star de Academy, que está vinculada finalmente al gobierno. Y cuando está ahí una agrupación de índole privada vinculada al gobierno, siempre queda el manto de duda de por qué el gobierno le va a pasar dinero, porque finalmente se está hablando de dinero, de millones de dólares, a una agrupación para que investigue sin este tipo de fenómenos, en vez de investigarlo directamente ellos. O sea, ahí también hay una duda. Incluso se está hablando ya alrededor de esta semana, por ahí salió la noticia que probablemente el New York Times, que fue el que sacó originalmente estos videos y toda esta información del Nimitz originalmente al mundo, se habla que antes de fin de año vendría nuevamente el New York Times con otra información correspondiente a este programa de amenazas aeroespaciales, y sacaría al parecer una nueva información. No sabemos exactamente de qué se trata, si serán videos o serán documentos, pero hay toda una maraña ahí de información que va y viene, porque ahí está el ex senador Harry Reid, que ha estado hablando mucho también al respecto. Los militares obviamente que no pueden hablar porque están activos y tienen que pasar un tiempo hasta que puedan, por un tema de confidencialidad, a hablar de este tema, pero bueno, yo creo que hay que traerlo, como pudimos ver hoy ya con mucho tiempo y ya con los documentos e investigaciones oficiales, lo que pasó en los años 50 y 60 con el Libro Azul, con el famoso Blue Book, también verlo de alguna manera o proyectarlo a nuestros días con estas nuevas investigaciones o apariciones de informaciones del gobierno de Estados Unidos que al parecer hacen mucho ruido y que parecería que poco menos van a aceptar la vida extraterrestre o que hemos estado siendo visitados. Yo creo que hay que tomarlo con mucha calma, con mucha cautela, porque finalmente hay intereses, y sobre todo pensando en que estamos en un periodo bastante complicado para Estados Unidos con este cambio de mando que todavía no se lleva a cabo efectivamente, y ver qué va a pasar con la administración Biden al respecto y esperar, por supuesto, estas nuevas noticias que supuestamente vienen nuevamente de Estados Unidos con las informaciones del New York Times. Así que fue más o menos lo que queríamos entregarles el día de hoy en cuanto a hablarles al Blue Book, a toda la información más o menos condensada de lo que trataba este polémico proyecto, que para mi gusto, como conclusión, Jarriot, significó un primer paso, una idea, una intención buena, que finalmente creo que no logró dar todos los resultados que se esperaban, pero sin embargo nos entregó, por otro lado, a un gran personaje, al padre de uno de los padres de la ufología, como es Joseph Allen Hynek.
Exactamente, me uno a tus palabras, mi querido Nolosí, en cuanto a la importancia de este intento, primer intento de estudio, ¿cierto? Bueno, lo que tú comentabas, se viene bastante interesante el tema OVNI, al menos con esta nueva información que acabas de mencionar del New York Times. Esperemos que salga todo a la luz y que sea, digamos, de verdad nos sorprenda en cuanto a este fenómeno, porque de alguna manera, cuando se tratan de entidades que son privadas, por así llamarlo, en el caso del señor Elizondo, y el Estado le entrega dinero, ahí hay un riesgo de caer en el sensacionalismo, ¿cierto? Porque esta institución va a necesitar, digamos, volver a financiarse o refinanciarse, y va a tratar de que buscar forzadamente situaciones convincentes. Eso me preocupa, eso en el meollo me preocupa. Yo prefiero una organización que no dependa de nada, por así decirlo, por demostrar, digamos, el fenómeno, y que de alguna manera, como intentó hacerlo el proyecto Libro Azul, o como el CEFA lo ha hecho, digamos, durante bastante tiempo, pueda entregar casos analizados, ya sea, como bien dije en algún momento, de 1, 2, 3%, da lo mismo, pero que sean reales, ¿cierto? Y que aporten a lo que es la investigación del fenómeno OVNI. Mi querido Nolosí, bueno, ya hemos comentado acerca del monolito, ¿cierto? Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. Un monolito que de alguna forma recuerda mucho 2001 Odisea del Espacio. Quien haya planificado ese tipo de broma o extraterrestre que haya hecho ese tipo de performance, bueno, es bastante poco original, hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia, que se ve bastante interesante. Es un tema que, bueno, es noticia que está todavía en desarrollo, ¿cierto? Todavía no se sabe nada al respecto, pero bueno, cuando tengamos ahí alguna información, vamos a compartir y vamos a dar también nuestras opiniones. Mi querido Nolosí, vamos a dejar hasta acá el tema. Yo por ahora me despido de todos. Muchas gracias a los podcast escuchas por haber escuchado nuevamente este programa, por acompañarnos siempre, por darnos apoyo a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Instagram, o a través de las cajas de iVoox, o en el mismo Facebook, que también tenemos Facebook, recuerden eso. Y bueno, seguirnos, digamos, en las distintas plataformas que hoy día están disponibles para ustedes. De hecho, si ustedes, como bien decía, no lo sigue al comienzo, si ustedes ponen nave-nodriza en el buscador de Google, aparecen miles y muchas opciones que nosotros tampoco conocíamos, así que ahí también somos sinceros. Y bueno, invitarlos a que escuchen este programa, le den like donde sea, ¿cierto? Ya sea, bueno, en Spotify creo que no se puede dar like, pero si están, pasan por Ivo, denle ahí su corazoncito, su manito arriba, lo que sea. Por mi parte me despido, mi querido Nolosí, muchas gracias a todos ustedes por cada escucha.
Exactamente, y ahora estamos llegando a la parte final de esta nueva edición de capítulo temático de Nave Nodriza. Esperamos que les haya gustado este capítulo dedicado íntegramente al Blue Book, al Libro Azul. Por supuesto, estaremos esperándolos en la próxima oportunidad con Ufológicamente Hablando. Ahí recordemos que ahí estamos haciendo, intercalando estos capítulos con esta mirada más personal. Y recordarles también, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en iVoox los capítulos vienen en estreno en una primera instancia, y tenemos también una sección de apoyar. Ustedes pueden ingresar en esa área y apoyarnos incluso desde un euro. Recordemos que este proyecto se mantiene prácticamente, bueno, de hecho es autofinanciado ahí por ambos, así que ya estamos prácticamente finalizando el año, una temporada que ha sido bastante larga, muy fructífera, así que si está en la posibilidad de cada uno de ustedes ahí apoyar el proyecto, se los vamos a agradecer. Así que ahí ingresen ahí a la plataforma de iVoox en apoyar, ahí pueden hacer ahí un donativo para que podamos seguir creciendo con esta nave, la nave nodriza, que es la nave de todos ustedes. Y como siempre les decimos, en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.